Éxodo capítulo 14. Vimos ya cómo el Señor con mano fuerte sacó al pueblo de Israel de Egipto. Faraón se había ensoberbecido contra el Señor cuando Moisés se apareció y le dijo, dice el Dios de los hebreos, Jehová, que dejes ir a su pueblo a que le sirva. Como Faraón se sentía Dios, le decían que era hijo del sol, un Dios. Dice, ¿y quién es Jehová para que yo le sirva? Entonces el Señor le demuestra quién es a través de diferentes plagas. Faraón endurece su corazón y después el Señor también lo deja endurecerse. De manera que al final, la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Y le había dicho Moisés a Faraón, tú te has ensoberbecido en contra de Jehová y ahora va a enviar una última plaga donde van a morir todos los primogénitos. Y a pesar de que fue advertido y cada plaga que le era advertida y que le era presentada por Moisés de antemano, la cumplía. Y aún así no tuvo temor de Dios, a pesar de que sabía que estaba en amenaza el perder a su hijo. Y viene la muerte de todos los primogénitos, de todos los animales y de todos los hombres. Y dice que no había casa donde no hubiese un muerto, así que todos estaban de luto. Y el Señor les había dicho a su pueblo, ustedes pídanles a los egipcios oro, joyas, plata, lo que tengan, y ellos se los van a regalar. Y esto no era una forma de aprovecharse de los pobrecitos egipcios. En realidad era un pago que bien merecido que tenían los esclavos, por el hecho de que ellos habían abusado de los egipcios, habían abusado de los hebreos. Y la muerte de los primogénitos viene a ser una especie de juicio de Dios sobre todos los niños que mató Faraón, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando, e igual se multiplicó en gran manera, de cualquier forma. Así que Faraón, cuando pues muere su hijo también, y mueren todos los primogénitos, todos los egipcios los echaron fuera, váyanse, porque pensaron, empieza la mortandad y quién sabe qué más va a haber. Los que habían escuchado que iban a morir los primogénitos, pues fueron los siervos de Faraón y Faraón mismo, y tal vez la voz se corrió en alguna área nada más, pero no todo Egipto sabía que solamente los primogénitos iban a morir, así que se apresuraron para echarlos fuera, váyanse. Oye, pero dame un poco de oro, te lo doy todo, y los despojaron literalmente y los echaron. Entonces, para poder entrar en el capítulo 14, como hemos dicho, la Biblia no está dividida en capítulos, la escritura original, sino la dividieron posteriormente para nuestra facilidad de encontrar los lugares y los pasajes en la Biblia. Pero vamos a leer desde el capítulo anterior del versículo 17 para poder entender lo que sucede aquí. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El pueblo de Israel, pues eran esclavos, todavía tenían esta mentalidad de esclavos. El Señor sabía que el pueblo no estaba listo para entrar en una guerra. Sabemos que el camino más fácil para haber llegado a la tierra de Canaán hubiera sido por la costa del Mediterráneo. En 10 días hubieran llegado ahí. Fue el camino que Jacob recorrió y que recorrían todos cuando iban a Egipto de la tierra de Canaán. Porque era el camino más corto, obviamente uno se va por la ruta más corta. Pero había guarniciones tanto de los egipcios como de los filisteos. Y el Señor sabía que, aunque el Señor podía derrotar a estos soldados, el pueblo no estaba listo. El Señor en varias ocasiones, como en el caso de Gedeón, hizo que redujera el ejército a solamente 300 personas, de una gran cantidad de miles de judíos que estaban dispuestos a luchar. Porque el Señor dijo, si dejo que ellos ganen, van a creer que fueron ellos los que ganaron, y van a tomar a ellos la gloria y decir, yo con mi fuerza y con mi mano derroté a ese ejército. Pero yo necesito, dice el Señor, que sepan que soy yo el que les estoy dando la victoria. Entonces esta gente que no conocía a Dios realmente, se imaginan ustedes si el Señor los lleva por ese lugar y les da la victoria. En primer lugar tenían esta mentalidad de esclavos, aunque iban armados, yo no creo que estaban listos para pelear todavía. Y definitivamente no estaban listos en su madurez con la fe en el Señor. Sí. Por eso vamos a ver que la ruta en el desierto de 40 años Es un proceso en donde el Señor está disciplinando y probando a su pueblo. Incluso dice, los llevé 40 años en el desierto para ver lo que había en su corazón, para probarlos. ¿Saben? Por eso vienen también las situaciones adversas en nuestra vida. No es que Dios nos esté castigando, no es que Dios esté enojado, no es que Dios quiere que nos cueste la salvación, es que Dios nos está entrenando, Dios nos está ajustando. Por eso dice la palabra de Dios, Pedro dice, que vienen estas pruebas a nuestra vida porque nuestra fe tiene que ser probada. No probada para ver si eso no es, sino probada porque tiene que refinarse. Como se refina el oro, como se prueba el oro y se va purificando con el fuego, también nosotros con las pruebas en la vida que nos vienen, somos purificados porque tenemos dos opciones: buscar el rostro del Señor o tratar de arreglarlo con nuestros propios medios y fallar. Y a veces el Señor nos mete en pruebas en donde no tenemos medios para nosotros poder salir adelante. Se nos terminaron los recursos. Y esas son las mejores pruebas, porque esas son las pruebas en donde no tenemos otra alternativa que voltear hacia nuestro Señor para que nos ayude. Entonces, no los lleva por el camino más fácil, sino los lleva rodeando, y en realidad van a llegar a un lugar bien incómodo. Van a tener montañas en un lado, montañas en el otro lado y el mar enfrente. Tomó también consigo Moisés, dice el versículo 19, los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Ahora, el Señor está interesado en que el pueblo camine rápido, vaya rápido. Y el Señor los tiene caminando de día y de noche. Obviamente el Señor le da las fuerzas para que esto suceda. Un ángel, en cierta ocasión, a Elías se le aparece cuando estaba huyendo y le da a comer unos panes especiales que tenía ahí el ángel. Y con esos panes y esa comida que toma Elías, camina 40 días y 40 noches sin parar. El pueblo de Israel, en los 40 años que anduvieron en el desierto, la ropa que tenían y el calzado que tenían no se les desgastó. El Señor permitió de una forma milagrosa que les durase esos 40 años. Entonces el Señor fácilmente, como Él es el creador del universo y este sistema de causa y efecto que está cerrado a nosotros está abierto a Él. Él hace lo que Él quiere. Y en este momento permite que hasta los niños, las mujeres y los ancianos y sobre todo la gente joven y fuerte caminasen de día y de noche. Y los acompañaba con esta nube de día para cubrirlos del sol y de noche en una columna de fuego que los calentaba y les alumbraba. Habló Jehová a Moisés diciendo, dice el capítulo 14, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ahora, cuando hablamos de desierto, entre paréntesis, no pensemos que es un desierto de pura arena, ¿verdad? Y no había nada allí. En realidad, hay un salmo que nos habla de los pastizales ricos del desierto. Está hablando de un lugar en donde era deshabitado, pero no necesariamente totalmente seco. Van a pasar por lugares secos en donde no va a haber agua y van a murmurar el pueblo, pero había pasto para los ganados y los animales mientras iban caminando, pero sí era un lugar deshabitado completamente. Entonces, Faraón va a decir, están encerrados en la tierra, no conocen estos israelitas, no conocen el desierto, no conocen afuera de aquí, de la tierra de Gosén, y los ha tragado el desierto, porque va a endurecer el corazón de Faraón, y lo dice aquí el Señor, porque yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahora, cuando el Señor habla de endurecer el corazón de Faraón, hemos comentado, y quiero volverlo a comentar brevemente, que no se trata de que Dios haga trampa y el pobrecito Faraón que hubiese querido simplemente a la primera decir, no, pues que vayan a adorar a su Dios. Y el Señor, no, yo le voy a endurecer el corazón para castigarlo. No, significa que Faraón ya era necio, orgulloso, prepotente, y el endurecer el corazón más bien quiere decir dejarlo en la condición que está. Dios jamás hace al hombre malo, jamás. Pero llega un momento en donde Dios deja de luchar, de contender su espíritu con el hombre. Y es una contienda la que Dios tiene a veces con nosotros para nuestro bien. Su Espíritu Santo nos incita a arrepentirnos. Su Espíritu Santo nos incita a no pecar. Pero muchas veces cuando nosotros queremos cerrar los ojos y no queremos ver la realidad del Señor y no queremos acercarnos al Señor y queremos seguir en nuestros caminos, puede que lleguemos en un momento donde el Señor ya nos suelta, y ese es el momento más peligroso, como le pasó en este caso aquí a Faraón, y él, ensoberbecido todavía contra Dios y contra el pueblo de Israel, va a quererlos perseguir. Fue dado aviso a el rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¡Qué tremenda cosa! Faraón dice: ¿pero cómo hemos dejado ir a este pueblo? La pérdida es muy grande. Bueno, ya habían perdido todo en Egipto, se habían quedado casi sin ganado, se habían quedado sin árboles, se habían quedado sin alimento, porque habían perdido todas las cosechas, y ahora habían perdido sus primogénitos. Pero encima de eso perdieron toda la fuerza de trabajo. Dice: ¿cómo hemos dejado ir a este pueblo que eran nuestros esclavos? Un esclavo costaba mucho dinero y tenían miles y miles de esclavos. Prácticamente, probablemente millones de esclavos. Porque salieron 600,000 hombres de a pie, más aparte las mujeres y los niños y los ancianos, etcétera. Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Airot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los ejércitos venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Ahora, esto es lógico para el pueblo de Israel. Apenas están conociendo al Señor, ya vieron grandes maravillas en Egipto, las plagas que destruyeron a Egipto, que a ellos no los tocó, pero ellos sí vieron lo que el Señor hizo a Egipto, y con la muerte de los primogénitos más aún. Pero ahora van a ver la mano poderosa del Señor. Ahora ellos no entienden que el Señor es el que está guiando a Moisés. Ellos creen que es Moisés solamente, que se le ocurrió: vámonos por este camino, y de repente se encuentran con que están con una cordillera de un lado, otra cordillera del otro lado, el mar enfrente, ¿y a dónde vamos? Están acampando ahí, pero ¿a dónde vamos? Y de repente voltean hacia atrás y vienen el ejército de Faraón. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y ciertamente está mostrando aquí Moisés un poquito de falta de conocimiento al guiarlos así. Pero como dije, no saben que esto viene de parte de Dios. Dios está interesado en que el pueblo llegue en este momento a un punto en donde no tienen salida. Y la única salida va a ser la mano de Dios. Y como dije, nosotros cuando llegamos a pruebas así, sepamos que no es porque Dios nos odia, sino o porque Dios quiere ver hacia dónde corremos, sino porque el Señor quiere demostrarnos que Él es el que nos tiene en su mano. Que empecemos a poner nuestra confianza en el Señor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahí la gente como: ah, wow, tiene un plan aquí Moisés, ¿verdad? A ver, pero ¿cuál es el plan? Jehová va a pelear por vosotros. Ay, Moisés, creía que tenías un plan. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto, aquí no nos dicen otra cosa, pero lo que podemos entender es que Moisés está por un lado con el pueblo: tranquilos, no teman, estad firmes, ved la salvación de Jehová que hoy hará con vosotros. Y los egipcios que ustedes ven ahora, díganles adiós, porque nunca más los van a volver a ver. Jehová va a pelear con vosotros. Dice, voltea: ay, Señor, por favor, ¿qué hago? Y el Señor le dice algo a Moisés bien especial. Dice: ¿por qué clamas a mí? Bueno, ¿cómo? ¿Por qué, Señor? Porque estoy en un grave conflicto. Pero lo que nos dice este versículo es que hay tiempo de poner acción. Hay tiempo de orar y hay tiempo de levantarse de la oración y actuar. No todo es oración nada más. Debemos orar y debemos también de poner las manos en el arado y de caminar hacia adelante. Entonces, en este momento, el Señor le dice, ya no clames a mí. Hay una acción. Dile al pueblo de Israel que se aliste, estaban acampando, que se levanten, que se preparen a andar, que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento y los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El Señor inmediatamente pone esta nube de tinieblas atrás, y los egipcios no pueden avanzar porque no pueden ver absolutamente nada. Entonces están esperando, bueno, en un ratito que amanezca, en cuanto podamos ver, los alcanzamos. Al fin y al cabo no pueden ir a ningún lado, no tienen salida, están atrapados. El mar está enfrente y las dos cordilleras a los lados, así que por ningún lado van a poder salir. Entonces están esperando allí, tranquilos, los egipcios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ahora, este es un milagro. Hay gente que dice, bueno, es que en ese mar de las cañas, algunos creen que fue en esa zona que se llama mar de las cañas o mar de cañas, el agua realmente, hay lugares en donde está muy baja, unos 20, 30 centímetros de agua. Y a veces vienen corrientes de vientos fuertes, en donde hacen que el agua incluso se baje un poco más. Y pues, ¿cuál es el milagro? Ahí pasa el pueblo de Israel, hasta los niños caminando, ningún problema. El milagro entonces es que en 20 centímetros de agua se ahogó el ejército de Faraón. De alguna manera tenemos que tener un milagro, ¿verdad? Y es preferible creerle al milagro que está aquí descrito en la palabra. Pero como yo estaba leyendo en un comentario, dice, este es un milagro porque el viento está soplando en dos direcciones para abrir el agua. Y van a pasar en seco. Ustedes saben que en el fondo del mar no hay arena, es como tierra también, ¿verdad? La arena está en las playas, en las orillas, pero ya una vez entrando al profundo del mar, tiene que secarse, y el Señor lo va a secar. Utiliza obviamente los vientos y todo esto, pero lo seca, ¿verdad? Para que pasen ellos en seco. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. O sea, ellos podían ver el agua. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Esto me maravilla porque, ¿qué no los egipcios tendrían ya por lo menos un poquito de inteligencia en pensar, bueno, ¿cómo están entrando estos en el mar y están las aguas a los lados, como muros? Pero ellos siguen ciegos como estaban, ¿verdad? Además tenían la orden de Faraón y van tras el pueblo de Israel. Si ellos ya pasaron aquí, nosotros los vamos a hacer papilla, vamos a entrar con todo el ejército. Y llegan hasta la mitad del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros. Y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¡Wow! Se les empezaron a salir las ruedas de los carros ahí adentro. O sea que por si acaso querían regresarse, ¡ay, ay, ay! No podían regresarse. Y antes de que pasara cualquier cosa, empezó a haber este gran estrago, el trastorno que el Señor trajo. Y ellos mismos se dan cuenta, Jehová es el que pelea por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Notemos que se nos está diciendo que aquí, hasta aquí el pueblo cree. Le cree al Señor y le cree a Moisés. Y Moisés incluso hace este canto. Este cántico que también nos dice en Apocalipsis, que se va a cantar allá, el cántico de Moisés. Se va a cantar allá. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar a los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudecerán como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Qué glorioso canto, ¿verdad? Ciertamente de la confianza que tiene Moisés en lo que Dios ha hecho, y me imagino que ha de haber sido un momento muy especial para el pueblo de Israel, después de ver las maravillas de Dios, escuchar este canto. Luego aquí en el versículo 19 del capítulo 15 de Éxodo, después de que ha cantado este canto Moisés, dándole gracias al Señor y reconociendo su poder, y también manifestándolo delante del pueblo de Israel, nos dice que este canto es porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y podemos ver, yo me imagino, el canto de Moisés ha de haber sido un canto como la música judía, que es muy, muy emotiva, ¿no? Muy alegre. María también, o Miriam, hay otras versiones que lo traducen como Miriam, la hermana de Moisés, junta a las mujeres. Imagínense ustedes el estruendo que harían todas estas mujeres con panderos. Ha de haber sido impresionante como lo vieron el pueblo de Israel. Y vieron después los cuerpos de todo el ejército a la orilla del mar. El Señor les permitió que lo vieran así, para que se diesen cuenta de que realmente el Señor tuvo una victoria sobre ellos. Que el Señor ya dejó atrás el pecado, el mundo. Egipto es un símbolo del mundo. Faraón es un símbolo del enemigo de Dios. Los pecados y todo lo que tenía que ver con el mundo, lo que nos oprimía, queda atrás. Para que quede olvidado y sigamos adelante a una vida nueva que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿cuánto les dura la fe en el corazón a estos israelitas? Muy poco. Dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron solamente 3 días en el desierto sin hallar agua. Es duro no hallar agua en 3 días. Y me imagino que cualquier persona en estas circunstancias ha de haber estado desesperado por tomar agua. Pero hay muchas formas de reaccionar. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En cada prueba que viene, cada situación así, adversa, es para una prueba. Al final, cuando Moisés se está despidiendo del pueblo, cuando ya van a entrar a la tierra prometida y Moisés no puede entrar porque el Señor le había dicho que no entrara, no podía entrar a la tierra prometida porque desobedeció al Señor, en una ocasión en donde estaba el pueblo sediento y la primera vez que habían pasado por ese lugar donde había una roca, murmuraron contra Moisés y Moisés oró al Señor y le dijo, ¿qué hago, Señor? Dice, golpea la piedra y va a salir agua. Y golpeó la piedra y salió tal cantidad de agua que pudieron beber todo el pueblo y sus animales. Volvieron después al final de la ruta a pasar por el mismo lugar y estaba la misma piedra ahí y volvieron a murmurar porque tenían sed. Creo que no encontraban dónde estaba la llave en la piedra para abrirla. Y le dijeron a Moisés, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Moisés, ya desesperado después de tantos años con ellos en el desierto, desesperado les dice, él va al Señor y le dice, ¿qué hago, Señor? Este pueblo me está a punto de lincharme aquí. Dice, háblale a la roca y va a dar agua. Entonces Moisés se levanta enojadísimo y regaña al pueblo. Y le dice, ¿les he de dar de beber agua murmuradores ustedes? Y golpea la piedra 2 veces y salió gran cantidad de agua. Pero el Señor lo llama a Moisés y le dice, Moisés, ven para acá. ¿Qué te dije que hicieras? Que les diera agua, ya les di. No, te dije que le hablaras a la roca. Tú la golpeaste. Ah, un detallito. No. Es que por ese detallito, Moisés, tú me representaste mal delante de la gente. Porque ellos te ven a ti como si me estuvieran viendo a mí. Fue el pacto que habían hecho. O sea, tú hablas con Dios y tú nos dices lo que Dios te diga. No queremos que Dios directamente nos salve a nosotros porque nos vamos a morir de pavor. Tú golpeaste la roca y enojado, y yo no estoy enojado, la gente tiene sed. De cualquier manera, por ese detalle, no entró Moisés a la tierra prometida. Y les dice, el Señor los trajo con pan y agua, el maná que les dio en el desierto, para probarlos, para ver lo que había en su corazón, les dice Moisés en Deuteronomio al final, en la despedida. Y por eso el Señor los trajo esos 40 años y por eso les dio el maná. No porque el maná fuese la gran comida súper sabrosa, que era lo mejor, lo que la estaban esperando todas las mañanas con ansia. Al contrario, decían, ya estamos cansados de este maná. Hacemos panes, hacemos tortas, hacemos burritos, hacemos falafels, hacemos de todo con este maná. Y ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo comerlos. Le falta el ¡bam!, le falta el ajo, le falta algún condimento bueno, pero bueno, el asunto es que ya los chefs se les acabaron las ideas. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Señor les da estos estatutos, pero también les dice, les empieza a dar un poquito de la ley. Si guardan mis estatutos y si me obedecen, ninguna de las enfermedades y de las plagas que yo les envié a los egipcios van a estar con ustedes. Y saben, tiene que ver obviamente la mano de Dios que va a estar protegiéndolos directamente de una forma especial, con el cuidado que el Señor tiene. Pero también el Señor les da muchísimas leyes sanitarias, que hasta hace pocos años le dieron importancia aún en los centros médicos, de que había que lavarse las manos para hacer una intervención quirúrgica, porque les parecía que no era necesario. Y ahora sabemos que muchas enfermedades se pueden evitar simplemente con la esterilización o la buena higiene, las buenas costumbres higiénicas. Y no podemos decir, como muchos dicen, es que Moisés todas esas cosas las sacó de la ciencia que aprendió en Egipto. No, en Egipto tenían muchas de las supuestas enfermedades que las curaban con excremento de animales o de humanos. Eso no es nada saludable, ¿verdad? Bueno, hay gente que cree que tomarse los orines, no sé si han oído ustedes de lo que le llaman la orinoterapia. Se toman los orines para supuestamente para sanar. Yo una vez me encontré incluso con un cristiano, un hermano en la fe, que decía que era bíblico. Le digo, ¿cómo va a ser bíblico? Y me leyó un proverbio que dice, bebe el agua de tu propia cisterna. Pero en realidad, ese proverbio está hablando acerca de la mujer, de que no le dé uno, no ande con la mujer extraña, sino que se contente con su esposa. Por eso dice, pero bueno, ese es otro detalle. Aquí el Señor les da agua fresca y palmeras en Elim. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días en el segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Ahora esta acusación es equivocada. Esta no fue la razón por la cual había sacado al pueblo de Egipto. Moisés obviamente al principio tenía el deseo de liberar al pueblo cuando tenía 40 años. Después de que mató a un egipcio y se dieron cuenta, lo descubrieron, Moisés huyó al desierto a apacentar ovejas. Como dije, el desierto había pastos, no era que ¿qué pastor va a apacentar ovejas en un desierto de arena, ¿verdad? Ninguno, por muy torpe que sea. Así que, y bueno, tenía esta carga Moisés, ya a los 80 años no quería mucho, pero en su corazón siempre tuvo este deseo de sacar al pueblo de ahí, pero no para matarlo de hambre, sino para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Esa fue la razón. El Señor los saca de Egipto, donde eran esclavos, para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero hay inconvenientes en el camino y en cada inconveniente murmuran. ¿Saben? Esta es una advertencia para nosotros. El Señor también nos ha sacado de una vida de pecado y de esclavitud, de muerte, para llevarnos a la tierra prometida de que fluye leche y miel, que es la vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. Pero a veces cuando nos encontramos con algún inconveniente en el camino, empezamos a murmurar en contra de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y qué triste es cómo estas personas no se acordaban de la esclavitud que tenían. No se acordaban de que a sus hijos se los quitaban para matarlos. No se acordaban de que se estaban quejando por la dura servidumbre que tenían con Faraón. Clamaron a Dios. Por eso el Señor le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo con el cual claman a mí y he decidido sacarlos de allí, a una tierra que sea propia de ellos, tierra que fluye leche y miel. Pero se les había olvidado el dolor y solamente se acordaban del placer que tenían allá, un placer barato. Y esa es una advertencia también para nosotros, ¿verdad? Porque podemos acordarnos de la vida que teníamos antes de conocer al Señor, solamente de los momentos de placer que nos daba el pecado, pero no nos acordamos del dolor que sentimos cuando pecamos y ofendemos a Dios, y del mal sabor que nos queda después de haber cometido el pecado, y de la condenación y de la muerte, y que en realidad no solamente es la sensación, sino es lo que viene después de un pecado terrible delante de Dios. Y esta gente no se acuerda de eso y solamente dice, ojalá nos hubiera matado el Señor allá. ¡Qué terrible! Ojalá estuviésemos allí. Nos acordamos. Ahora tenemos hambre. Entonces dice aquí, el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nuevamente es para que yo lo pruebe. Diariamente tienen que depender de mí. Yo les voy a dar pan diario. Van a tener que obedecer la forma en la que yo les digo que lo tienen que recoger. Lo van a hacer tal como yo lo digo. Y esa es una prueba. A ver si me van a obedecer o no. Ahora no es porque el Señor quiera ver. A ver, ¿me obedecerán o no me obedecerán? El Señor ya sabe. Pero el pueblo no sabe. Porque el pueblo fácilmente, y cada vez que Moisés les daba una ley después de que había una situación especial, sí, vamos a obedecer todo. Oh, no, sí, nosotros vamos. en la advertencia que les da al final en Deuteronomio. El Señor dice que si ustedes obedecen al Señor, les va a dar estas bendiciones, pero si no, y la advertencia que le da para la desobediencia es una lista muchísimo más grande que la de las bendiciones. Les va a pasar esto y esto y esto y esto. Oh, no, 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 nosotros vamos a obedecer. No, porque si no obedecen, es que sí, vamos a obedecer. ¿Y obedecieron? No obedecieron. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque ¿qué somos nosotros para que murmuréis vosotros contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¡Wow! ¡Qué peligroso, ¿verdad? ¡Qué peligroso! Y saben, ya se habían dado cuenta que el Señor los había sacado. Vieron lo que sucedió con Faraón. Acaban de ver lo que sucede con Faraón. Acaban de llegar a un lugar donde tenían sed y el Señor les da agua. Estaban amargas, pero el Señor les endulza el agua, y después llegan a un oasis de agua y de palmeras y están tranquilos allí. Llega el momento de seguir adelante, y en el momento ya les empiezan a dar bastante hambre y dicen: ah, nos sacaste de aquí para matar, nos acordamos cuando nos sentamos allí a las ollas de carne. Ay, Moisés, nos has sacado aquí para matarnos, para darnos un mal momento. ¿Y cuántas veces Satanás viene con ese pensamiento a nuestro corazón? Como si el Señor quisiera que anduviésemos golpeándonos el pecho y con caras largas. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda y redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Ahora, cuando el Señor envía las codornices en la tarde, me imagino las codornices están volando sobre el mar, ¿verdad? Y de repente llegan, están cansadas y algunas ya caen al piso, exhaustas. Y los hijos de Israel no tienen ningún problema en tomarlas. Más adelante vuelven a murmurar contra el Señor, diciendo: nos acordamos nuevamente la misma historia. Nos acordamos de las ollas de carne que nos sentamos allí, y de los ajos y de las cebollas. Ay, aquí estamos cansados de este maná. Porque el Señor les va a dar carne ahora nada más, pero no por todo el tiempo. Después los va a dejar comiendo solamente maná. Y se van a cansar de comer maná. Y el Señor les dice, bueno, le dice a Moisés: diles que les voy a dar a comer carne. Y Moisés como que no se acuerda de este pasaje. Porque dice: ¿y qué? ¿Cómo qué vas a hacer? ¿Se degollarán bueyes para ellos? ¿Cuántos animales necesitamos para darles de comer a 3 millones de personas? Y el Señor le responde a Moisés: ¿qué, se ha cortado mi mano acaso? ¿Que no les puedo dar, no puedo cumplir lo que te estoy diciendo que voy a hacer? Y envía estas codornices que van, vuelan ahí, y dice que tomaron palos y las iban bateando, les iban golpeando mientras iban volando, pues imagino que iban volando bajo, y así las fueron capturando. Y pero el Señor les envía un castigo y les dice: yo les voy a dar carne hasta que les salgan por la nariz, hasta que digan: ya no quiero comer más carne, hasta que estén hartos. Pero el Señor les envía un castigo en aquella ocasión. Pero aquí no, aquí están recién saliendo y el Señor les da eso. Ahora dice que hay este rocío que cae sobre la tierra, que era una escarcha, era redonda, blanca, y dice que viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que Jehová os da para comer. O sea, maná significa ¿qué es esto? Vamos a recoger ¿qué es esto? Ok, vamos en la mañana. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiese comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El gomer es aproximadamente un galón, 3.7 litros, a un galón estadounidense, ¿verdad? 3.7 litros. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más y otros menos y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Pero el Señor les había dicho, cada quien recoja un gomer. Un gomer por persona, con eso van a tener suficiente. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, si no te acabas de comer la comida de ese día, o sea, lo vas a cocinar de la forma que lo quieres cocinar, pero va a ser ese galón de este maná. Si no te lo terminas, deséchalo. No guardes para el otro día, porque el Señor te dijo que cada día te va a dar. Cada día te va a dar. No lo dejes para el otro día. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Que, bueno, la naturaleza, ¿verdad?, del hombre, la necedad. Les está diciendo el Señor que no lo hagan y lo hacen, ¿verdad? Y el Señor lo castiga de esta forma, criando gusanos y hediendo. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, había que recogerlo en la mañana, porque el Señor dijo que era en la mañana, y en la mañana había que recogerlo. Si alguien se levantaba tarde y no madrugaba, se quedaba sin comer. Ayuno forzado ese día. Pero ya una vez recogido, les duraba para todo el día. O sea, la mano del Señor estaba en todo esto. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. La mano de Dios estaba allí. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas en el séptimo día es de reposo, en él no se hallará. Ahora, el día de reposo, el Señor lo diseñó, no tanto para que hagamos muchas actividades religiosas. Es muy bonito en el día de descanso reunirse como congregación y como iglesia. Pero el día de reposo el Señor lo hizo exclusivamente para que descansara la gente. Para que descansara, y dice, no vas a trabajar tú, cuando les da la ley, ni tu esposa, ni tu sirviente, ni tus animales. Porque tú puedes decir, yo me voy a descansar, pero que me sirvan aquí mis sirvientes. Y no, tú también descansas y todo mundo descansa, hasta tus animales van a descansar. Incluso el Señor también obliga un año a la tierra de descansarla. Después de 6 años de haber sembrado la tierra, la descansaban un año. Mi padre fue agricultor, él no conocía las cosas de la Biblia, lo que la Biblia decía, pero él me decía que había que dejar la tierra descansar después de un cierto periodo de tiempo, para que la tierra de alguna manera produjera las plantas que necesita producir para recuperar algunos de los químicos que ha perdido. Y él lo hacía así, de vez en cuando dejaba de descansar la tierra un año y después volvía a barbechar, ¿verdad? Y todas las plantas quedaban revueltas en la tierra y ya sembraba y le iba muy bien. Bueno, es un detalle, ¿verdad? Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Nuevamente la necedad del corazón del hombre. Le dijeron que no salieran porque no iban a hallar, y salen y no hallan. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por esto en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Reposo forzado, ¿verdad? Y la casa de Israel lo llamó maná. Ahora, el que no recogió doble en el sexto día, tuvo que ayunar también en el día de reposo. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. y obviamente no se iba a gusanar ni se iba a echar a perder, el Señor lo iba a mantener ahí. Y Aarón lo puso de delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa. Vemos entonces aquí cómo el Señor está ya iniciando un proceso de enseñanza con su pueblo mientras los va llevando a la tierra de Canaán, y vamos a ver tristemente que la mayoría de ellos no van a entrar a la tierra prometida por su rebeldía y por su incredulidad. Como también el libro de Hebreos nos advierte, cuidado, mientras escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones como endureció el pueblo de Israel su corazón en el desierto y tentaron al Señor murmurando contra él, sino que más bien creamos a lo que el Señor tiene para nosotros, porque tiene para nosotros simple y sencillamente puras bendiciones. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la imprimas en nuestro corazón. Queremos honrarte con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.